durante una semana, el mes pasado, abordamos el tema de Uruguay, país caro, y hubo algunas visiones sobre el precio de las frutas y verduras. Yo diría que en cada una de las instancias se habló un rato de frutas y verduras con los economistas Lalane, con nuestro colaborador Seba Freitas, obviamente con Pablo Pacheco de la UAM. Hubo en un momento visiones críticas del manejo de los permisos de importación y una defensa de esas habilitaciones parciales desde la UAM que hizo Pacheco. Vamos a hablar con un productor ahora, vamos a ver la visión desde el sector productor. Estamos con Martín Belenda. Martín, buen día.
¿Cómo estás? Buenos días, un gusto acompañarlos en esta fría mañana.
Gracias por la visita. Martín es productor granjero de Melilla, tiene 47 años, presidente de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria de Paso de la Arena, lugar donde algunos de la audiencia decían fue mi primer baile. No, bueno, ¿vos no llegaste a la época de baile?
No, éramos muy niños en
aquella
época.
¿Cuánto tenés ahora?
Hoy tengo 47 años.
47, está, o sea que no llegaste a la época del baile. ¿Productor desde cuándo y de qué sos?
Fui productor de hortícola, soy productor frutícola, desde la infancia, siempre. El predio era de mi familia, lo trabajaba mi abuelo, lo trabajaba mi padre, lo trabajó...
O sea, naciste ahí metido en la tierra.
Vecino, y siempre estuvimos en
eso.
¿Y
qué producen hoy en día?
No siempre viví ahí. Vivía con mi familia en el centro, más de niño, digamos, me crié más en el centro.
Ah, mira.
Nací en el interior, nací en Montevideo, pero viví hasta los 13 años en La Valleja, en otro predio familiar... Y bueno, siempre un poco relacionados a esto y siempre nos gustó mucho esto.
¿Y ahora qué producen?
Hoy estoy produciendo frutales, puntualmente manzana, pera, pelón y limón.
Bien. ¿Qué manzanas? Pero nos interesa esa maíz.
Y bueno, varias variedades. En el monte se implantan varias variedades, siempre hay un cultivo principal de interés y hay otras plantas que son polinizadoras, que son otras variedades. Y bueno, un poco tenés todas las variedades. Siempre te enfocás más en una, pero...
Bien. ¿Qué es la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria de Paso de la Arena? Para la gente que no conoce, la institucionalidad del mundo granjero, ¿a quién representa?
Es una organización de productores que hoy tiene 93 años. Fue formada por productores de lo que era Rincón del Cerro en aquella época, que era todo el oeste de Montevideo. Hoy Rincón del Cerro es una zona más reducida porque las otras fueron tomando otros nombres, como es Punta Espinillo, Melilla, Paso de la Arena. La Fomento nuestro estaba en Rincón del Cerro, hoy se llama Paso de la Arena, esa zona puntual. Y bueno, agrupa a todos los productores hortícolas y frutícolas de esa zona que un poco buscaron hacerse de sus insumos de forma más organizada, las semillas, las herramientas y las cosas que iban precisando para comprar en conjunto, digamos.
Ajá, bien, se escala.
Y tener un lugar de acopio. En aquel momento era conocida como la Sociedad de los Paperos. Es una sociedad de fomento, como las hay muchas en el interior, y urbanas, ¿verdad?
Y bueno, una zona importante, una zona sur, digamos, de producción. Norte para nosotros de Montevideo, pero zona sur, claro, de la sur, producción. Sur. Sí, bien, perfecto. Bueno, el sector hoy en día, no sé, podremos hablar un poco de cómo está el sector desde tu mirada. Es una mirada desde un lugar particular.
Sí, una
¿no?
mirada desde afuera, por ejemplo, mirando los datos. Si uno mira los censos agropecuarios hasta el último disponible, 2011, yo lo hice el otro día tratando de ver por el uso de la tierra, la producción frutícola, la producción hortícola, y tuve que salir de golpe porque me dio vértigo lo que pasó entre 2000 y 2011. Hay una caída, supuse que tenía que haber algo que era una definición distinta, pero es una caída brutal de hectáreas que se da a principios del siglo XXI. Eso, bueno, ahora se está haciendo un nuevo censo, hay que esperar esos datos, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Hay una caída tan drástica de productores?
Es alarmante, sí. Es una cifra histórica. Del agro se van 3 productores por día. No va para hablar mucho más. La tasa de reingreso es de un 5, de un 8%, va variando con el tiempo porque estas coyunturas que se van dando hacen que la gente entre y salga de la producción, ¿no? Y cuando salen forzados por un mal resultado productivo y económico. Es un medio de vida, ¿verdad? Y es alarmante, sí. Y es un poco un tema de que para producir se precisa escala porque hay que tecnificarse y la tecnificación tiene sentido cuando hay una escala atrás. Tiene una rentabilidad cuando hay una escala atrás. Y nos pasa que se precisan muchísimas cosas para formar un predio productivo. Más allá de la tierra, que sabemos el valor que tiene, la maquinaria, imagínense cualquiera, el precio de cualquier tractor, que es como el de cualquier vehículo que circula en la calle. Ni que hablar si se hace la parte comercial para movilizar esa producción, camiones, demás. La inversión es monstruosa. Y el productor, para lograr hacerla cuando se tira al agua, digamos, necesita muchas veces tomar créditos y demás. Y cuando se dan situaciones como en los últimos 2 años, que perdió las cosechas, no puede cumplir. Y se funden y salen de la producción y pasan a integrar el número de esos 3 que salen con una tasa de reingreso de un 4, un 5, un 10%. O sea,
así que se van 3 por día.
Del agro en general, no la granja.
Pero la granja, yo me animo a decir que es el sector del agro que es más afectado dentro de ese número. Lo que pasa es que ocupamos un 10%. Menos.
¿Del área?
No del área, sino en incidencia, en lo que produce, digamos.
Claro.
¿Verdad?
La cantidad de
el área es el 1%, si no estoy errado, del agro.
Sí, 45.000 hectáreas es poco en el panorama de tierras productivas de Uruguay.
Vos hablaste de muchas cosas ahí que entran en juego en la formación
de
precio.
Pero ocupa un 10% de la mano de obra, fíjense la incidencia.
Sí, o sea, es mucho más intensivo la mano de obra.
Es intensivo completamente. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que tiene un rol fundamental en la economía del país, más allá de que encima lo que está produciendo es el alimento que muchas veces no es exportable y negociable con otros países. La horticultura de hoja, no hay un mercado internacional de horticultura de hoja. La lechuga, el perejil, no va y viene de un país al otro. Lo hace cuando hay algún excedente de un lado y un faltante del otro. Después, cada país está organizado para autoabastecerse y eso no. Distinto con lo que es la horticultura seca, lo que es la fruta, todo lo que tiene más conservación y
ahí hay posibilidades, pero esas posibilidades, ¿cómo están aprovechadas o cómo son los canales de exportación de Uruguay? No parecen ser muchos hoy.
No, de exportación de Uruguay no somos un... Si bien hay experiencias, y experiencias muy buenas, y se puede... Somos un país caro, es un poco lo que nos convoca hoy. Somos un país caro, no cabe duda. Y eso nos hace que el precio mundial de esos productos, cuando los queremos mandar, no nos sirva. El productor lo pone contra sus costos y no cubre los costos con ese precio. Él manda su cosecha y la plata que le viene a cambio no cubre sus costos. Entonces no se enfoca en eso. Si bien se han formado muchos predios en ese rumbo, en otros momentos que sí éramos competitivos, hoy están apagados, digamos. Ese mismo golpe también lo siente que para nosotros es fundamental. Nosotros precisamos tener todos los canales de comercialización de un mismo cuadro que uno implanta, la cosecha, hay primera, segunda, especial, descarte. Entonces cada cosa tiene su destino comercial. El productor, todo lo que no tiene una excelente calidad comercial, que no quiere decir que esté podrido, es que son calibres menores, que tienen una manchita, que tiene una... Eso se produce en dulces, jugos, ¿verdad? Y esas agroindustrias hoy están apagadas completamente, porque ese producto del exterior viene a mucho menos del costo de producción local. Entonces el productor lo que se encuentra es que a todos esos calibres no los puede comercializar, que no tienen un buen precio, pero apagan el costo, ¿verdad?
Y vos hablabas de que la tecnificación se puede dar, pero exige inversión, exige que haya escala. ¿Hay ejemplos claros de rubros que se hayan tecnificado, que hayan pegado saltos tecnológicos? Creo que la papa es un ejemplo, no sé si hay algunos más. Pero también la papa, cuando se tecnificó, también tiró muchos productores chicos para afuera y quedó concentrado en pocos productores grandes.
Sí. Habría que ver en los kilos de papa que produce el país, si el número de personas que están trabajando para producirlo son los mismos o son menos. En realidad yo me animo a decir que son menos. ¿Por qué? Porque nosotros antes producíamos la papa que consumimos en fresco y la papa que consumíamos industrializada. Hoy la papa que consumimos industrializada viene toda de afuera. Entonces eso no lo estamos produciendo.
Pero sí pasó esto, de que dejaron de haber productores chicos de papa en general.
Los hay, pero son menos. Quienes generalmente tienen su canal de comercialización y se producen lo que comercializa.
¿Y este es un riesgo que pase en otros sectores, en otros rubros, producciones, lo que pasa en la papa, que tecnificación, mayor inversión, que cada vez haya menos productores, más concentrados? ¿Es un riesgo
o es un escenario deseable, que haya, digamos, mayor tecnificación y
No. Yo creo que si recuperáramos todo eso industrializado que estamos consumiendo de afuera, podríamos hacer que ellos permanecieran, nosotros permaneciéramos en la producción.
Los más chicos, claro. ¿Vos te consideras un productor chico?
Yo soy un productor chico, sí, sin duda.
¿Y cómo es la formación de precios? Porque claro.
Y no hablo de mediano, hablo de chico.
De chico. Bien. ¿Y ahí se mide en hectáreas, cantidad de producción? ¿En qué se mide? ¿En las dos cosas?
Y en la cantidad de personas que trabajan en el predio.
¿Cuántos trabajan en tu predio?
En mi predio trabajo yo.
Sí.
Solo.
Ah.
Solo. Sí.
Bien, ¿y cómo haces con la recolección, con todo? ¿Ahí contratás gente en el momento de cosecha de manzana y pera?
Personal safral durante 15 días en el año, que son incluso no son de continuo, ¿verdad? En los momentos que está la cosecha. Todo el proceso productivo lo hago yo, y gran parte de la cosecha, y en un momento puntual necesito contratar dos personas durante 15 días, en tres momentos puntuales, tres días, cinco días, siete días.
¿Y dónde está la formación?
Y esos días no están hasta ni muy coordinados, dependen del clima y de cuando eso está pronto, que es dentro de un mes, pero varía muchísimo. La safralidad es uno de los temas más complicados dentro de la producción nuestra. La persona que produce durante todo el año algo no puede cosecharla solo. En algunos casos hay una mecanización que lo permite, el nombrado por ejemplo en la papa, y bueno, en otros rubros no. Es un proceso manual que lleva muchísimo tiempo, se contrata personal safral por ese periodo de tiempo.
¿Y cómo es la formación de precios entonces que vos tenés? Digo, para que sea la idea al que va a comprar al almacén, al súper, ¿no? ¿Qué es lo que vos tenés en inversión, digamos, para esa producción? ¿La semilla, el tractor, el combustible? ¿Y después qué? ¿La distribución o ahí ya no te metes?
En mi caso puntual yo no entro en la etapa comercial. Hay un comercializador, le entrego toda la producción, okay, y él la va copiando, clasificando, dándole el destino a cada una de las partes. Yo hago la venta a granel, digamos.
Y el precio que te llega a vos, el precio que le llega a los productores, muchas veces eso ha estado en el foco también. Habla de que la cadena es un poco la que está generando esos precios caros para el público. ¿Cuál es la mirada desde la producción?
Sin duda, o sea, el precio que paga el consumidor al productor llega a una tercera parte. Al productor, que entregó a granel, digamos. Hay toda una etapa comercial en el centro que también implica la clasificación, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia muy grande. Lo que también hay un trabajo muy grande en toda la etapa comercial. Y esto no hay que olvidarse, son productos perecederos. Y
hay
no
riesgo
siempre
también.
Y no fueron vendidos, ¿verdad? Entonces,
bueno, conocés que ese riesgo no lo corres vos, que llega a la tercera parte, y más o menos la situación que vos tenés en el área sur y en esta área donde vos trabajás, es así, el productor que entrega más o menos recibe un tercio.
De lo que paga el consumidor, al productor llega en la vuelta de un tercio.
Bien.
¿Verdad?
O sea que esos dos tercios están en la distribución, más allá de, porque muchas veces se demoniza con cuánto se queda. Vos decís, ojo, que el que me compra todo a granel también tiene su riesgo.
Y un tercio quedó en el intermediario y un tercio quedó en la superficie que lo vendió, ¿verdad? En el vendedor. Porque hay varios pasos en el camino, entonces, ¿se entiende?
Uh-huh. Decías antes que Uruguay es efectivamente un país caro y que eso es una de las grandes barreras para posibilidades de exportación en rubros exportables de Uruguay, porque siendo un país caro, los precios que se consiguen en el exterior no sirven, no cubren los costos. Decías, la contracara de eso, bastante lógica, es pensar, bueno, si en Uruguay se habilitara más abiertamente la importación, eso impactaría en los precios a la baja. Desde esa mirada, ¿para vos qué efecto podría tener en Uruguay si se habilitara una apertura completa de importaciones de estos productos?
Lo que pasa es que hoy la importación es libre, si vamos al hecho. Hoy es libre. Cualquier persona que quiera entrar en esto e importar y poner un local en la UAM y vender fruta, y abre una empresa y lo hace. ¿Se entiende? Lo que en ciertos momentos uno dice, está faltando un poquito de lechuga, ¿por qué no la traemos? Y porque vos salís a los países de alrededor y no conseguís esa lechuga, y en la que los conseguís están muy lejos, y el costo de mandar eso con una cadena de frío y todo lo demás pierde el atractivo. Y el mismo intermediario hasta tiene miedo de no lograr venderla porque a los próximos 15 días salió el sol, mejoró el tiempo y está tapada la plaza de lechuga.
Pero esa mirada crítica que hay sobre los permisos de importación y que se manejan muy a criterio del momento y de quién lo va a comprar y que no siempre está tan libre, ¿vos no la ves así?
Cuando se habla de permiso de importación, que se dice la FIDI, es un permiso sanitario para que ese importador pueda entrar esa mercadería al país. Como es una mercadería que es perecedera y que puede tener enfermedades que sean contagiadas a nuestros cultivos, ¿tá? Porque los productores que mandamos mercadería al mercado la mandamos en un cajón, que ese cajón va dando vueltas y hasta puede haber pasado mercadería de esta otra por el costado y ese cajón vuelve a mi predio y así llegan las enfermedades. Entonces el control lo que busca es controlar eso. El AFIDI lo que hace es que no sea una entrada de granel de mercadería, que de repente un país vecino le está sobrando y nos tapa la plaza y eso termina pudriéndose dentro de de nuestro país, sí, pero contaminando nuestros cultivos.
Claro, pero ahí está bien, la FIDI es oficialmente una barrera sanitaria y tiene esa función, pero está la Comisión de Abastecimiento del Mercado Interno que define cuotas, que define en función de el abastecimiento o no, de si se está llegando con la producción o no, a cubrir lo que se consume en el mercado local. Digamos, ahí hay algo que hace que no sea totalmente libre la importación, porque justamente está esto, se ponen frenos en su momento o se habilitan puntualmente momentos para entrada de algunos productos. Eso funciona así, es la lógica de la
CAMI. En el momento que se entiende que está faltando.
Correcto, eso hace que no sea libre la importación. Porque si estamos abastecidos,
la vas a traer y hacer el trámite formal para que te den ese permiso para que tú puedas pasar.
Pero si la CAMI entiende que estamos abastecidos, te dice que no.
La CAMI no es una organización formal, digamos. La CAMI lo que es que el Ministerio de Ganadería, quien entrega sus AFIDs, dice, bueno, hoy está faltando X rubro, cebolla, está faltando cebolla, y lo que hace es ir a las organizaciones que agrupan productores que están con cebolla y hacer la consulta, ver cuánto hay en stock y cuánto es lo que se consume y si va a haber un faltante o un sobrante. Si detecta que va a haber un faltante, habilita. Empieza todo el canal de ver de dónde puede venir, qué enfermedades puede tener que nosotros no tengamos, para ver dónde hay un riesgo y ver cuánto es el volumen, de dónde se analiza en origen, cuando se pone en el contenedor, cómo está entrando eso, si no tiene las enfermedades.
Y más allá de lo sanitario, también una decisión política que puede ser comprensible desde un punto de vista, acá lo hablamos con Pablo Pacheco de la UAM también, que es, bueno, si vos dejás entrar todo, aunque no tengo problema sanitario, también estás de alguna manera compitiendo con un sector que tiene muchos problemas, que tiene muchos trabajadores. ¿Eso puede haber en un momento una medida política de tener una importación?
Yo creo que no. Se busca que no haya faltante y que no haya sobrante. Regular la plaza.
Está, pero que no haya sobrante hay una medida también, porque si hay sobrante le baja el precio al productor local.
Lo baja hasta cierto punto. El esas cosas no es que vas afuera y no valen nada. Valen igual o mal que acá, o más que acá.
Claro, vos decís que no es tan fácil. Yo voy, no me traigo, falta fácil. Manzana, vos que sos productor de manzana. Yo voy, veo Argentina, Chile, veo buena manzana, me la traigo a buen precio.
Cada mercado está armado como para autoabastecerse en estos rubros. Generalmente lo que vamos a buscar, hoy está faltando morrón y el precio está alto y vas a andar en los países de la región y no lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque están en invierno igual que nosotros, es un cultivo de verano.
Hay un caso que lo hablábamos con Pablo Pacheco que llamó mucho la atención mirando el anuario de la UAM del año pasado, que parece ser, hipotéticamente, obviamente se puede mirar de varias maneras, pero parece ser un caso en el que realmente había un faltante de papa, que además es el principal producto en volumen que pasa por la UAM, un producto principal de consumo de los uruguayos. Y si uno mira los datos de 2022 y 2023, en el todo 2023 hubo 29% menos de volumen de papa que el año anterior. Y si uno mira el precio promedio de la tonelada mayorista en la UAM de la papa, con ese panorama de mucho menos papa disponible, saltó al doble el precio mayorista. Ahí no hay, digamos, un ejemplo que sirve para pensar que a veces no funciona del todo bien esta lógica y que a veces, por ejemplo, se trancan importaciones que podrían ser razonables para no tener eso, una duplicación del precio de la papa a nivel mayorista de un año a otro.
La duplicación vino en la oferta local por el tema climático, la sequía, sí, que atravesamos.
Claramente eso afectó.
Y en la región había papa, yo no estoy en el rubro de la papa a fondo, digamos, en la región había papa disponible como para venir a menores precios, puesta acá. Eso habría que ver, de repente, directamente con quienes en ese momento consideraron o no dar ese AFI, qué cosas tuvieron sobre la mesa. Claro. Muchas veces pasa, o que donde podía venir era con un riesgo sanitario de enfermedades que no queremos dejar entrar. Uh-huh. Eso sería bueno hablarlo con ellos.
Estamos hablando con Martín Belenda, productor granjero de Melilla, presidente de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria de Paso de la Arena. Allí en el sector y en la locación donde estás vos, en esa zona, hoy en día, ¿cuál dirías que son las dificultades principales o los problemas principales que tiene el sector? ¿No? Vos sos productor de manzana, de pera, de limón, decías, pero ¿cuáles son los reclamos principales que puede tener el sector hoy en día?
Sí, son muchos. Nosotros
tenemos una lista.
Claro, y tengo una lista acá. Son muchos. Nosotros creemos que la solución para que el consumidor tenga una oferta mejor y más en cuenta, y lo más en cuenta posible, digamos, y el productor pueda ser rentable produciendo, creemos que es desarrollando el sector, y hay que atacar un montón de temas de los que hablábamos recién. Creemos que el principal de todos es que está quedando despoblado el sector.
No hay recambio generacional.
No hay recambio generacional. Hay que trabajar con dándole beneficios a los jóvenes para que puedan establecerse a producir los que verdaderamente les gusta esto y lo quieren hacer. Se está haciendo una tarea económicamente imposible enfrentarla, ¿verdad? Hay que hacer una inversión tan grande para lograr números tan pequeños que el clima a veces nos deja fuera y se hace muy difícil sostenerse. Entonces, trabajar un poco para que tener un recambio generacional, la presencia de las mujeres es importantísima. Y bueno, y después hay medidas concretas. Nosotros siempre tuvimos muy a favor de la creación del Fondo de la Granja. Eran fondos genuinos del sector. Capaz que habría que repasar, el Fondo de la Granja se abastecía con un 14% del IVA que se paga en las grandes superficies con la venta de frutas y verduras y el IVA que pagaba la fruta importada que entraba al país. ¿Tá? Entonces, ese fondo se iba generando y cuando había una catástrofe climática y demás, resarcía para que la actividad se pudiera continuar.
O sea, una especie de fondo de estabilización.
Ahí está, enfrentaba los daños provocados por una sequía, por un granizo, por lo demás.
¿Y eso hasta cuándo funcionó?
Eso funcionó durante varios años, concretamente en la Dirección General de la Granja, le van a saber dar...
Pero no funciona más.
La información precisa. Esos fondos hoy van a rentas generales.
Bueno, está. No funciona como para paliar problemas que tiene la granja específicamente.
Y claro, no palias los problemas inmediatos y de forma inmediata, que era lo que antes se lograba mejor, digamos. Hoy esos fondos van a rentas generales le manda fondos a Digegra para que funcione. Lo que son fondos fijos y ya están asignados a los gastos que están asignados, entonces cuando viene una catástrofe, un imprevisto es un imprevisto y no está previsto en las cuentas.
Vos sos productor de manzana de pera, ¿cómo te pegó para ir a un punto y a un caso particular, cómo te pegó la sequía? ¿De qué manera, para explicarle a la gente?
Y con una caída de rendimiento, una caída en la calidad. En la calidad, no en el sabor, todo lo contrario, la fruta estuvo más rica que nunca, pero en el aspecto, y la gente compra por aspecto. La fruta estaba más opaca, más con quemado del sol, y bueno, la gente compra por aspecto, y se importaba fruta de primera calidad preciosa, porque la gente quiere en la góndola levantar eso, y sin embargo no era ni la mitad del sabor que tenía la oferta local.
Hablabas de
la
mitad de precio. De la industrialización como un posible camino para mejorar la situación de los productores y de los precios ¿no? Porque
como
si no
una
hay...
de las patas más del sector. El sector necesita todos los canales de venta, la venta en fresco a través de la UAM, de las pequeñas superficies, de los feriantes, todo
¿Y la cadena. ¿Por qué no hay industrializar más industrialización?
Y siempre tener la cadena de exportación abierta con gente que esté activa en eso, porque como producís de cero al máximo potencial en cada cultivo de un año al otro, tenés que tener o abasteciste la plaza o hasta tenés un excedente a veces y tenés que poder sacarlo a los países que le esté faltando y les sirva recibir eso como nosotros necesitamos de ellos en otras instancias, como en los dos años pasados.
Y para que haya más industrialización, ¿qué es lo que se necesita en Uruguay? Porque han habido algunas experiencias, vos decías ahora está apagado ese canal, ¿cuáles son las claves para revitalizar ese canal?
Las industrias a las que nos estamos refiriendo son todas las que generan subproductos de la granja, como puede ser el vino, como puede ser las fábricas de dulces, como la
salsa de tomate,
la sidrería, la salsa de tomate, los procesados de papa.
Eso cayó mucho. Cayó mucho en los
últimos
años.
Todas replegadas a su mínima expresión, es como lo vemos nosotros. Y tenemos productores que integran nuestra gremial que en paralelo desarrollan esa actividad industrial, algunos de ellos, con su propia producción. Ven que todo el descarte que tenía de su producción de tomate no lo puede mandar a plaza, porque la gente no quiere consumir ese descarte, pero para hacer una salsa es espectacular. Y se ponen a hacer salsa porque mandan lo fresco al mercado y lo otro lo industrializan. Son pequeñas agroindustrias. Pero también recibe todo el tomate de los vecinos de la zona, o la papa de los vecinos de la zona y lo demás. Entonces es una salida comercial para todos ellos. Uh-huh. Y ese descarte, que cuando no es procesado pasa a ser un problema sanitario, también funciona como ese control que queremos hacer con el AFIDI, ¿entendés? Todo busca que todo funcione de la forma más armoniosa y aprovechando al máximo todo lo que sale adentro de ese cuadro. Y ahí es que logramos desarrollar el sector y que aproveche todo lo que tiene, todo lo que produce, ¿verdad?
Martín Belenda, productor granjero de Melilla, presidente de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria de Paso de la Arena. Queríamos tener una visión de primera mano de lo que está pasando y, bueno, de un productor que además cumple casi todas las tareas ahí en su predio. ¿Qué manzana salió buena este año? ¿Todas? No, todas. Sí, y ahí ahora la mandan para atmósfera controlada, parte de la
el
producción.
El porcentaje que se va a guardar para el final.
Sí, ¿cuánto es más o
antes,
menos?
Y la cosecha de manzana es una vez al año en cada variedad. Sí. Y las distintas variedades van saliendo durante 3 meses, digamos. Desde la más temprana a la más tardía. Ta. Y tenés que llegar hasta la próxima. Entonces, las últimas, las de mejor estado y todo lo más elegida, se mandan a una cámara. Y las últimas, una cámara de atmósfera controlada que va un poquito más lejos para conservar todos los valores nutricionales de
la manzana que comemos en enero es manzana cosechada hace un año.
En enero ya podés tener de las primeras
de estación, poquita, nueva.
Pero estás consumiendo en su gran mayoría. Y las que te gusta más elegir a vos en la góndola son las que están guardadas en la atmósfera controlada de la zafra anterior.
Martín, gracias por este rato.
Muchas gracias para ustedes. Esperemos haber aportado en el rumbo deseado y si no, a las órdenes.
Gracias.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.